Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Y la honra en el nombre de Jesús. Señor, gracias que tú hablas a nuestros corazones en esta noche. Y te damos gracias, Padre, por tu luz y por tu revelación. En el nombre poderoso de Jesús, de ti dependemos completamente. Aleluya, amén. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En Romanos, en el capítulo 26, y vamos a ver algo que es, creo que, Romanos 8, perdón, versículo 26. Vamos a ver algo muy, creo que es muy interesante para este nuevo testamento, en este nuevo pacto en el que estamos. ¿Ves? Dios nos ha dado armas y no nos ha dejado solos. ¿Sí? ¿Amén? Dios no nos ha dejado solos, Dios nos ha dado armas. Y si no usamos todas las cosas que tenemos, no culpemos a Dios. Perdón que di antes el versículo porque necesitaría explicarle algo primero. Y lo digo así porque cuando ves lo que dice la palabra de Dios y te lo puedes saber de memoria, pero no practicarlo, es que realmente no hay una revelación. Dios nos ha dado tantas armas, por ejemplo, y voy a dar, tal vez no debía haber empezado con este versículo, pero voy a dar otro versículo antes de explicar ahí. Por ejemplo, en Isaías 26, en el verso 3, ahorita volvemos a Romanos, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros no guardamos nuestra vida de pensamientos, y nuestra vida es un desastre, ¿a quién le está hablando cuando dice tú guardas en completa paz? Quiere decir que es nuestra, ¿qué? Nuestra responsabilidad. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón y guardar lo que oímos y guardar todo lo que estamos viendo, etcétera. Si usted se acuerda, uno de los ejemplos que hay en el primer pacto, por ejemplo, de lo que oyes, lo que ves, etcétera, lo que oyes. ¿Se acuerdan? David debía haber estado en la guerra y no fue a la guerra y estaba dormido y se despertó en la tarde. No tenía ningunos negocios durmiendo tan tarde. Y dice que vio a aquella mujer bañándose, ¿te acuerdas? Betsabé. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Fue lo que vio, no guardó lo que vio. Amén. No guardó lo que estaba viendo. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Si no guardamos, entonces no guardamos lo que vemos, lo que oímos. Gente anda en temor ahorita. Y cuando nos oyen hablar así, decimos, hey, la palabra dice esto. Piensan que estamos negando. Hey, pues que está pasando tal cosa y está sucediendo tal cosa. Nadie dice que no está sucediendo cosas. Nadie lo dice. Nadie estamos negando lo que está pasando. Pero tenemos armas que el Señor nos ha dado aquí. Y tenemos promesas. Pero nada va a pasar automático. Gracia no es automático. La gracia fue dada automáticamente, pero los beneficios de la gracia de Dios se tienen que recibir por fe y tenemos que desatar fe y responder por fe a estas cosas. Bueno, ahorita hay algo que, por ejemplo, ahí mismo en Isaías, y aunque lo voy a explicar ahorita, ustedes nada más síganme y sigan al Espíritu de Dios que ahorita el Señor nos va a enseñar algo aquí, ¿sí? Dice, tú guardas, ¿qué? Dice, en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego dice en el 4, miren el 4 ahí mismo. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bueno, qué fácil es, ¿verdad? Cuando decimos confía, y cuánta gente de verdad no confía. ¿Sabes cómo puedes saber si está confiando o no? ¿Quieres saber? Por tu manera de actuar principalmente. La manera de actuar, usted va a saber si de verdad Dios está, si usted está confiando o no. Es como usted actúa, es que de verdad sabemos. Y la manera de hablar, obvio es, pero la manera de hablar y la manera de actuar, En otras palabras, la manera de actuar, por decir así, es simplemente una manera en que creemos, lo que hablamos. Todo eso es un estilo de vida, es un hábito. ¿Sí? Pero también en Isaías se habló algo, por ejemplo, habló del reposo. Dijo, esto es el reposo. Y esto es, ¿qué dijo? El refrigerio. Mas no, ¿qué dice? No quisieron oír. O sea que tenemos armas, tenemos paz. La vez pasada vimos la palabra que está en nuestro corazón, que actúa en el creyente, pero la palabra actúa si usted la hace actuar. Amén, alguien diga amén. Si usted la tiene que actuar. Y nos dio armas ahora. Y nos dijo, y nos dio, por ejemplo, la habilidad de poder hablar en lenguas. Amén, gracias. Ahora, igual, no es una condenación, no es una... nada necesariamente, gracias, por lo cual dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. Más no que quisieron, pon un versículo antes, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Isaías lo vio así, no culpes mucho a Isaías, Isaías no entendía cosas, pero el Espíritu de Dios habló y él lo profetizó como él lo vio y dijo en lengua de tartamudos. Resulta que estaba hablando de las lenguas, de hablar en lenguas. Ahora, algunos de ustedes, por ejemplo, y tal vez van a sentir así como que ¡pum! Ahí voy acá. Vamos. Pero acá, te aseguro que este día pasó el día y no hablaron en lenguas, no oraron, no aprovecharon eso. Y si no lo sabes aprovechar, es como si no estuvieras, como si no tuvieras el don de hablar en lenguas. Amén. Y de poco sirve. Y esta es una de las cosas aquí, si te fijas, dice... En el verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo. Este es el reposo. Y luego dice, dad reposo al cansado. Hay gente que se la lleva cansado, no nomás. Es confesar, el Señor es la fortaleza de mi vida. Pero te digo una cosa, hay otras áreas. Tienes, ¿se acuerda lo que vimos? Tienes que usar bien, ¿qué? La palabra de verdad, ¿se acuerda? Rightly dividing the word of truth. ¿Has oído este dicho? Alguien me dijo, he oído como dos o tres personas aquí en Douglas que me han dicho eso. Hasta al cabo, dijeron, a todo se acostumbra uno. ¿Has oído eso? A todo se acostumbra uno. Bueno, yo medité esto. Bueno, medité, me gusta que el Señor me hable de estas cosas. Y aunque no está en la Biblia, ¿sabes que es una verdad? Te puedes acostumbrar. ¿Y sabes que si no sometes tu carne en cosas... Te vas a acostumbrar. Algunos de ustedes se acostumbraron a ya no venir a la iglesia. Algunos de ustedes se han acostumbrado ya a no orar en lenguas. Un ejemplo de esto. Pero ya te acostumbraste. Y es cierto, y nada más que no eres tú en el Espíritu, es tu carne. Vaya a Colosenses 3, versículo 5, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Colosenses, el capítulo 3. Estas cosas tienen que suceder a propósito. Estas cosas no van a pasar... Nada más así como, bueno, voy a ver qué pasa, a ver si el Señor me ayuda. Voy a orarle al Señor. 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Dice, haced morir, pues, ¿qué dice? Lo terrenal. Dice, haced morir. ¿Sabes qué quiere decir hacer morir? La palabra hacer morir quiere decir literalmente mortifica tu carne. En el griego usa la palabra... Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pon ese versículo en inglés, por favor. Dice, mortify therefore your members. ¿Mortificar? Literalmente tienes que mortificar tu carne. ¿Se acuerda de lo que hablé? Y a veces puedo decirlo cosas así, parece que estoy jugando, bromeando. Y a veces puede que existe bromeando, pero bromeando no quiere decir que esté diciendo mentiras. ¿Se acuerda de otra vez lo que le dije, por ejemplo, del ayuno y cosas de esas? Necesitas mortificar tu carne. Y hay veces, mortificar tu carne, vas a querer orar en lengua si hay mucha distracción. El diablo te quiere distraer. De cosas, de poner muchas de las cosas que en las vidas de muchos de los cristianos no se manifiestan personalmente. Es porque simplemente no están usando lo que hablé, lo que he estado hablando en esta serie, por ejemplo, de fe. Esa es una área nada más. Y es muy importante porque fe crees con tu corazón, lo desatas con tu boca. Pero ¿de qué sirve, por ejemplo? Mira, nada más para que usted lo entienda. ¿De qué sirve, un ejemplo, que yo tuviera una dolencia hoy en la mañana, por ejemplo, y voy a la palabra de Dios? Y voy a las Escrituras y conforme lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, digo, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabo, te glorifico, te honro porque gracias que en Cristo ya me sanaste hace más de 2000 años. Tu palabra dice, enviaste tu palabra, me sanaste, me libraste de la ruina. Padre, tu palabra declara en el nombre de Jesús que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Ahora tomo autoridad, maldigo este, lo que sea, un ejemplo, este dolor de cabeza o este dolor de espalda o esta fiebre. Fiebre, sécate en el nombre de Jesús. Sal de mi cuerpo. Amén. Y luego después de ahí, digo, creo que lo recibo. Amén. Y luego de ahí, me voy a ver qué tanta gente se ha muerto de COVID, qué tanta gente está muerto de esto, todo lo que está pasando. Y digo, oh, amén, a ver si no, resulta que esto que traigo no es un síntoma. ¿Cuánto se entiende que no sirvió lo que abre? O simplemente me pongo a ver cosas que no me convienen. Y uso nada más una verdad y me quedo en esa verdad. Pero tengo que dividir que usa bien, ¿qué dice? La palabra de verdad. Y cuando Pablo le dijo a Timoteo eso, en Reina y Valera empieza muy pobre, aunque Reina y Valera 60 es una buena versión, es una versión muy buena. Con todo eso, ahí ve, en ciertos versículos, nada más como que, no sé por qué. Y hay veces el resto del versículo está muy bien, pero empezaron con ciertas palabras que cambian. ¿Qué va de procura a estudia? Amén. Hay una gran, gran diferencia. Cambia todo el sentido, ¿ves? Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. ¿Cuántos saben que es diferente a, es muy diferente a estudia? Estudiar es una gran, gran diferencia. ¿A qué sí? Por ejemplo, cuando dice que usa bien la palabra de verdad, lo que en inglés dice más pegado al griego, dice rightly dividing the word of truth, correctamente dividiendo la palabra de verdad. ¿Cómo divides la palabra correctamente, la palabra de verdad? O cómo, no solamente cómo divides bien la palabra de verdad, o cómo usas la palabra de verdad. Con otras verdades, aquí mismo en la Biblia. Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios habla por fe. Podemos, un ejemplo, podemos ver los principios de fe. Lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca. Y empiezas a confesar la palabra de Dios y las promesas de Dios. Porque cada promesa está llena de la gracia de Dios y de la habilidad de Dios. Y empiezas a confesar las palabras. Y empiezas a hablar la palabra y a confesarla. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Pero tienes que tener cuidado de no usar la palabra nada más para tu conveniencia. Porque, por ejemplo, si hablamos de sanidad, pues ¿quién va a recibir el beneficio de la sanidad? Usted. Pero usa eso nada más para, no sé, para darle placer a su carne. Cuando hablo placer no me refiero nomás a un, en una área, simplemente en muchas cosas. Ahorita vimos ahí, mortifica pues tu carne. Tienes que mantener tu cuerpo y tu carne bajo sujeción a veces. Y no nada más en comida, hay otras áreas. Cuando la Biblia habla de glotonería, no nomás habla comer, incluye, pero simplemente son deseos, pasiones desordenadas o maneras de ser desordenadas y actuar desordenadamente. Entonces, ¿qué me sirve? Por ejemplo, yo recibo sanidad. Es como, bueno, hablando en otra área, el área de las finanzas. Hay cristianos que han agarrado esto de las finanzas y gloria a Dios, creemos en... No podemos, y no es una crítica, al contrario, no me gusta oír estos reportes. Hay iglesias donde no pueden ni pagar la luz. Verás lo que usamos de luz aquí en este ministerio por mes. Es sorprendente. Una vez creo que vi unos recibos de así meses seguidos, no me acuerdo si fue en el verano, en el verano o algo así, eran más de $1,000 cada mes. No es en pura luz. Y siquiera esos fueran los únicos gastos que tuviéramos. Ahora aquí viene, entonces aquí viene. Pero puedes agarrar prosperidad nada más para ti, para un beneficio personal para usted. ¿Me entiende? O sea, nada más quiero que Dios me bendiga para yo vivir bien, para yo tener cosas, para quiero que Dios me sane, para yo estar sano, para yo estar bien, para yo estar. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Ahora empiezo a usar nada más una verdad, pero empiezo a violar la palabra de Dios en otras áreas, me empiezo a ir en contra de otros principios. ¿Sí me estoy dando a entender? Empiezo a caer en desobediencia. Es una vergüenza decirlo, la verdad, es penoso, pero ha habido ministros, y, ay, Dios mío, y de talla internacional, que yo tal vez no creo como ellos, pero los he respetado por su trayectoria. Luego después salió como este hombre, ya murió el año pasado, de hecho, y de cáncer. Ya mayor, pero se descubrió que durante su tiempo, y era un hombre tremendo, no era como, tal vez si dijera el nombre, algunos iban a saber, especialmente si hablas inglés. Pero este hombre era lo que le decían un apologist en inglés, un defensor de la palabra, y daba conferencias no nomás en iglesias, hasta en universidades, y los estudiantes, por centenas de estudiantes, le hacían preguntas acerca del matrimonio homosexual, del aborto y cosas así, y usaba la Biblia, y fue un hombre tremendo. Pero ya se descubrió, ya muerto, que había aprovechado de su posición como líder de ese ministerio, había abusado a algunas mujeres en el área sexual. Y se descubrió que era verdad, y su hija, todas las pruebas ahí tuvieron que, el ministerio no es igual. Y así sucesivamente, hoy me enteré de un hombre que igual respeto mucho el área de escatología, lo están investigando también por eso. Digo yo, ¿por qué pasa esto? Y lo único que pasa es que simplemente, ves, hay las tres Fs que a ministros les afecta mucho, ¿ves? Sí, faldas, fama, faldas y finanzas. Y muchas veces, ¿ves? Yo he visto, y esto pasa cuando la gente en sus iglesias o en los ministerios que tengan de alcance crecen y todo eso. Man, a mí no me interesa nada de eso. Si eso me va a llevar, yo no quiero nada. Si yo estoy feliz aquí, viniendo a predicar aquí, no voy a echar a perder mi relación con el Señor. ¿Ves? Y hay gente que prefieren esas cosas. Y en lugar de usar el tiempo en la palabra de Dios, y en lugar de usar lo que la palabra de Dios dice, y en lugar de usar, ¿sabes qué pasa? Es tremendo. Y tenemos armas. Y ¿sabes lo que pasa? La gente culpa a Dios luego. Mira lo que hizo. Y mira a este ministro. Y mira esto. Y mira el otro. Y culpan a Dios. ¿Ves? En el tiempo que tengo en el ministerio me he enterado de algunos han caído, ¿ves? Han caído. ¿Qué crees? Yo sigo adelante. ¿Por qué? Mi Dios no es culpable. Es doloroso que pase eso. Es vergonzoso y doloroso porque sufren el cuerpo de Cristo. Sufre con eso. ¿Pero qué crees? En los 80s, no voy a decir nombres, pero ahorita ellos están vivos todavía y están en el ministerio, ya están muy mayores, pero dos hombres pentecostales muy famosos, aquí en los Estados Unidos, cayeron por líos de faldas también. Muy famosos. Si digo el nombre, tal vez sepan quién es. No vuelvo a decir el nombre. Y ahorita los dos de ellos ya están muy mayores. Y siguen en el ministerio. Pues sus ministerios ya no son lo que eran antes. Si un ministerio, y voy a hablar ministerio de televisión y alcance, no nomás crean que un ministerio es una iglesia. Y aún así una iglesia es un ministerio, pero estos hombres tenían un ministerio evangelístico, más bien de alcance evangelístico, evangelizaban y hacían cruzadas en otras naciones. Que la gente se aleje, que la gente se vaya, que la gente le deje de interesar la palabra, está bien, pero que no caiga por causa de que uno de esos hombres cayó especialmente en esas tres Fs. ¿Me explico? Ahora voy a mencionar un hombre que tú conoces. Hace años atrás, el hermano Copeland, cuando iba en Anaheim, rentaba el Anaheim Convention Center. 10,000 personas. Ya no lo hace, porque la gente dejó de ir. Pero no es porque el hombre anda mal. El mensaje de fe empezó a menguar en esta nación. Enseñar fe no es muy popular. Hay un hombre que tiene dos iglesias, en Sarasota, Florida, y la otra en Branson, Missouri. Es un tremendo hombre de Dios, Keith Moore. Un hombre de Dios íntegro. De hecho, él y su esposa Phyllis no tuvieron hijos porque dijeron, no le vamos a poder servir bien a Dios. Y no tuvieron hijos. Tiene ahorita como 62 años. Y en las dos iglesias se ha ido mucha gente. ¿Pero qué crees? No es por ellos. Ellos están íntegros ahí. El problema está cuando gente o cosas pasan, cuando el ministro le da lugar al diablo con esos comportamientos. Deja que la gente se vaya. Si algo es de Dios, va a continuar. ¿Pues me entiendes? A mí nunca me ha molestado nada de eso. Y te digo una cosa. ¿Ves? El hermano Hagen en sus últimos años ya no iba la misma gente a sus meetings. ¿Qué vas a decir? El hombre a casi 86, 87 años. Fred Price igual. En los últimos años de vida. El Faith Dome estaba completo así. ¿Han visto esos videos? Cuando estaba... Y después lo partieron por la mitad. ¿Pero qué crees? Ellos siguieron íntegros su vida. Eso es lo tremendo. Es ahí donde hay honra. Y se muestra... Se ve en la vida del ministro, en su vida personal. Aleluya, el respaldo de Dios. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque hablando de estos ministros que mencioné, ellos no pueden influenciar con su gente con su fe. Pero sí pueden ellos con su fe mostrarte que lo que han predicado es una verdad y que si les ha funcionado a ellos, le puede funcionar a cualquiera. Ahora no todos lo van a recibir. ¡Aleluya! ¿Lo estás entendiendo? So, es cuidar esa integridad, pero esto pasa, dice aquí, ahorita estamos, si te regresas allá, por favor, ¿está entendiendo esto? La ayuda del Espíritu Santo. Si te regresas a Colosenses, gracias. ¿Estamos donde? ¿En el capítulo 3? ¿Sí? Colosenses 3, 15. Mire, gloria a Dios. Dice, hacer morir, pues, ¿qué dice? Lo terrenal, o mortifica, pues, la carne en vosotros. Y luego dice, fornicación. Eso es fornicación. Lo que han caído esta gente, igual, no te estoy dando los nombres, porque como te dije, dos de ellos que cayeron a finales de los 80. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Cuando ellos cayeron, muchos ministros y otros ministerios sufrieron financieramente, porque la gente dejó de mandar dinero. Pero no nomás en los ministerios donde ellos cayeron. O sea, otros ministros honestos pagaron el pato, como se dice. Porque la gente dijo, no, todos son iguales. Pues no todos somos iguales. ¿Cuántos entienden? Yo me acuerdo que yo estaba en una peluquería. Me estaban cortando el cabello cuando pasó eso. Chamaco, todavía estaba adolescente. Y eso pasó aquí en los Estados Unidos. Con este hombre. Como te dije, ahorita todavía está vivo y sigue ministrando y es un hombre de Dios y está mayor y yo lo respeto. No tengo que juzgar, no es asunto mío, es entre Dios y él, ¿me entiendes? Pero lo que pasó fue, causó problemas, bastante problemas. En el cuerpo de Cristo, a finales de los 80s. Y yo me acuerdo, cuando me estaban cortando el cabello, yo no entendía, en la casa la cristiana era mi jefa, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, y cuando oí el nombre de esa persona, yo dije, mi mamá debe saber quién es este hombre. Pero ¿sabes lo que dijo el peluquero? ¿Ves? Dijo, mira lo que dijo, todos esos ministros, como se llamen, sean pastores o como se llamen, son iguales. Inmediatamente el evangelio es vituperado. Y conocí otras personas más de este tiempo, modernos. Yo los conocí personalmente. Que igual se les subió a la cabeza a veces. Y no más por esto, por no mortificar la carne. Mis hermanos, si te pones a pensar, todo lo que somos, somos en el Espíritu. Esta carne, si no la bañas en 2, 3 días, apesta. ¿Ven? La tienes que bañar, la tienes que rasurar, le tienes que poner desodorante, le tienes que... Es carne. Se pudre en 2, 3 días. Viva o muerta. ¿Cuántos entienden? Empieza a pudrirse luego. Tienes que cuidar. Es carne. Lo que somos, nuestra fortaleza, nuestra habilidad, es en el Espíritu. Por eso dice, mortifica pues la carne. Dice. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Sabes que las pasiones desordenadas también tienen que ver con las emociones? Emociones, emociones fuera de serie, emociones, enojos fuera de serie por cualquier tontería. Muchos de nosotros en casa debemos de meditar. Bueno, ¿cómo actuamos de verdad? Estamos dándolas de mucho de fe. Y hacemos berrinches por cualquier cosa. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es la diferencia entre el vecino que grita y se enoja y le dice cosas a la esposa o al esposo o lo que sea y nosotros? Ahora, Dios no nos ama en base a lo que actuemos. Pero estamos hablando del testimonio y aparte de eso, que finalmente... Esas cosas nos van a afectar. Por algo, el nuevo pacto, en la gracia de Dios, el apóstol Pablo nos dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, malos deseos, dice, y avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. La avaricia y todo lo demás es pura idolatría. Porque es puro pensar. Por ejemplo, como dije, igual estos hombres, me voy a reservar los nombres de ellos y... Y me da gracias a Dios que estos dos hombres en los 80s que pasó eso y que fue un golpe bien duro al cuerpo de Cristo, que ahorita ya están mayores y le están sirviendo a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los ama y los sacó adelante, pero igual sus ministerios ya no fueron igual. Pero si te fijas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, emociones, tiene que ver con egoísmo. Oh, es que no me llevó a comer en mi cumpleaños, hermano Hughes. Mi esposo no me llevó a comer. Mucha iglesia. Es que esto, es que el otro, es que yo, el yo-yo, el yo-yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Si te oyes hablar, Dios mío, si dices, Padre, en el nombre de Jesús, pon guarda en mi boca y hazme oír y hazme entender cada palabra que sale de mi boca. Créeme que nuestra vida va a cambiar en cuestión de días. Porque siempre es el yo-yo. La mayoría de los problemas matrimoniales que tienen... O que la gente tiene los problemas matrimoniales que hay. Porque si te fijas, si oyes, si te has oído hablar tú o has oído hablar a otras personas, siempre es él, es él, es esto, es él. Es que no me atiende. Yo sí le digo que la amo, pero él nunca me dice a mí, o viceversa. Tu llenura y debes estar completo en Cristo Jesús. Y no debe haber un amor, entonces es un amor condicional, ¿que no? No incondicional, porque si, igual no quiero hablar de matrimonios aquí, pero es un buen tema. Pero ves, si por ejemplo, un hombre no le dice a la esposa que la ama porque ella a mí no me dice, ella no me atiende, no me valora, no esto. Deja de mamarte el dedo gordo, deja de chuparte el dedo gordo y crece. Dice que estamos completos ¿en quién? En Cristo. Entonces, si ella no te dice que te ama, dile tú. Punto. Y si al revés, él no te dice a ti, hermana, que te ama y que esto y que te cuida. El Señor cuida de ti, entonces. Amén. Porque entonces, si vas a amar a tu cónyuge en base a lo que ella o él te ame, entonces no es un amor condicional. No incondicional. Y quiere decir que él, que el Señor, no, va a estar como los discípulos ahí en que es Juan capítulo 14, ¿se acuerdan? En el versículo 6. Cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿se acuerdan? Y luego dice, el 7, nadie viene al Padre sino por mí, verso 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Si yo hubiera sido el Señor, le hubiera dicho: ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que le dijo, el versículo anterior, el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, ¿y qué? Quiere decir que no les bastaba. Así están muchos cristianos. No te basta que Dios te ame y quién eres en Cristo. Necesitas que tu esposo te diga que te ame. Necesitas que tu esposa te diga que te ama y que no puede vivir sin ti, cosas de esas. Pura idolatría. Si te fijas, es pura idolatría. Es puro alimentar el ego. Algunos están pensando: mira, ¿para qué vine? Pero si te fijas,
no me regaló flores en mi cumpleaños. Y yo en el cumpleaños de él le hice una comida y unos regalos. Pero pues es que bueno, entonces no lo hiciste de corazón, lo hiciste para recibir algo a cambio.
Ese es el problema del egocentrismo, del yo-yo. Este pastor, ¿sabes lo que hizo? Igual, como te dije, me estuve reservando nombres porque yo nada más me sorprendo, y es porque él me dijo, él me lo platicó, él se movió de ciudad, dejó la iglesia. Es lo que me dijo, ¿ves? No dependen del Señor, no. Y ahorita voy a entrar a algo interesante. Este hermano me dijo, no sé si todavía está en Phoenix o no, pero se movió de otro estado aquí a Arizona. Le dije: ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la obra? O sea, la obra, ¿no? O sea, la iglesia, la obra. Y me dijo: es que la vejez, la gente no valoraba. ¿Qué? ¿La palabra? No, dijo, mira, no me valoraba a mí. Oh, ¿por qué? Nunca me regalaban nada en mi cumpleaños, ni en Navidad. Y si tú sabes que aquí en octubre es el mes de la apreciación del pastor, dice, todos mis amigos pastores en otras ciudades y en la denominación donde estaba, me contaban y me decían cuánto la gente les había sembrado, regalado, y a mí nada. Créeme, casi me tuve que hacer así porque los ojos sentía que se me iban a salir. Tú sabes, abrí los ojos tan grandes así más y sentí que se me iban a salir. Que me tuve que hacer así, ¿ves? ¿Qué? ¿Really? Digo, qué bonito que gente aprecia a sus pastores y todo eso. Yo, por el contrario, yo también tengo amigos que, wow, man, en sus congregaciones los tratan como, man, uno de ellos, cada, no sé, uno de ellos, algo que me dijo que entre tres familias le pagaban el carro y luego mandaban que se lo lavaran cada viernes y todo eso. Qué bien, es para beneficio de esas ovejas, ¿me entiendes? Si lo están haciendo con un corazón correcto. Pero si no pasa eso, Dios mío, entonces, ¿dónde está que Dios es nuestra fuente? Es porque para estas personas, Dios no es suficiente. Y puse ahorita un ejemplo porque eso es todo el problema. ¿Se acuerdas? Creo que es Proverbios, que es capítulo 13. Creo que es el verso 10, a ver, no sé. 13, 10, dice. No. 13, versículo 10. Eso. Ciertamente la soberbia, ¿ves? ¿Ves si te fijas? Va a concebir contienda. Mira, me gusta como dice la King James en inglés. Dice, only by pride. Solamente por el orgullo. Mira, only by pride cometh contention. Solamente por el orgullo viene la contienda. No es que, no. Mi Biblia dice que solamente hay orgullo. Uy, porque no te hicieron tu huevito con chorizo, como te gustaron. Porque, ¿sabes que me gusta con dos tortillas?
y me diste una. Pues que estás muy panzón, necesitas bajar la panza, tal vez por eso.
No lo dije por ti, Jerry, pero no me volteé a saber, me volteé a ver así como, no lo sé.
Pues puras tonterías, hay contiendas. Te felicitó en tu cumpleaños, pero tú querías que en el Facebook te pusiera para que tus amigos vieran cuánto te ama tu esposo. Te ves puro orgullo eso.
Ok. Te amas demasiado. Se llama egocentrismo. Ego yo. Centrado en el yo. Hay gente que se llama yo-yo. Se llaman yo y se apellidan a yo. O sea, se llaman yo y se apellidan yo, yo-yo. Es todo lo que piensan. En ellos nada más. En ellos. Lo que ellos hacen todo es condicional. No es incondicional. No dependen de quién está dentro. Dice, mayor, como dice la Biblia, mayor el que está en ti, gloria a Dios. Mayor el que está en ti que aquel que está en el mundo. Mira qué lindo fuera que tu esposo se acordara siempre de tus cumpleaños y viceversa, y que te tratara bien y que llegaras a tu casa y que hubiera un camino de rosas ahí, pétalos de rosas así tirados ahí, pues, hasta que te hicieran la comida y todo. Qué lindo fuera todo eso. ¿Pero qué crees? Tienes dentro de ti alguien mejor que pétalos de rosas y comida y todo eso, gloria. Todo eso, lo demás está bien. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Pero, men, cuando tienes al Señor, Él debería de ser tu suficiencia. Amor, ¿dónde está ese versículo que te gusta mucho? Deuteronomio 10, oh sí, Deuteronomio 10, 20, ¿verdad? Gracias. Deuteronomio. Medita estos versículos. Te voy a hacer un reto. Ahorita, es un reto bueno. Y si dice que no funcionó, es que usted no está haciendo funcionar la palabra. Pero ahorita le voy a hacer el reto. Ok, ahorita voy, no se apuren, créanme que si ahorita los voy a volver a repetir y van a aparecer ahí en la pantalla, lo van a ver, no se apuren. ¿Dónde están? Tranquilos, cálmense. No sean carnales, pues lo que estamos viendo aquí. Deuteronomio capítulo 10. Y mira lo que dice en el versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza. Hay una versión que dice la razón de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. La palabra terribles quiere decir maravillosas o formidables, diferente a como entendemos terribles. La palabra de Dios es grandiosa. Si le diéramos el primer lugar al Señor. Si de verdad confiáramos en Dios. Y a veces yo pongo ejemplos que tal vez algunos de ustedes se sienten incómodos porque no lo están haciendo, no lo están viviendo. Pero créanme, con todo el respeto lo digo, no es asunto mío. O sea, lo mío es hablar la palabra y dar ejemplos que yo he visto, cómo yo he puesto esto por obra y no me ha funcionado. Es todo lo que hago. Pero ves, crié a mis hijos y ya ahorita estoy, ellos ya están, especialmente Anthony y Summer, que están más grandes, ya van más hacia el lado de ser adultos que de ser niños. Crié a mis hijos con la palabra, hablándoles de la palabra, dándoles ejemplos, ejemplo también como padres, y había veces que si tenía que usar el cinto, le daba con el cinto. Había veces que si le decían, tú me has avergonzado, hijo, te voy a tener que avergonzar a ti. ¿Y ustedes se acuerdan que un día le llamé la atención a mi hijo aquí enfrente? ¿Sí se acuerdan? Hace unos años atrás. Oh, lo va a traumar, oh, esto, oh, no van a comer, luego van a perder el apetito por la trauma. Dios mío, a veces no hay cómo llenarlos. Dios mío, a veces, no sé, se levantan y como parecen hasta sonámbulos hacia el refrigerador. Les digo, miren, vaya, ahí está la puerta, vayan, vean el monte aquí donde vivimos, qué bonito el amanecer en la mañana. O sea, como que no saben otro camino de ahí al refrigerador. Refrigerado hasta la mañana, lo ves, está haciendo pucheros. Amén. Ok. Ahí viene Abraham esto. Está tremendo esto. Medita esto. ¿Quieres que te haga un reto? Te voy a hacer un reto. Ah, si usted lo hace, lo quiere hacer bien, si no. Cuando venga aquí a la iglesia, vea estos versículos. Cada versículo que le doy, apúntele. Ve, luego llegue a su casa. Véalo aquí, luego llegue a su casa y medítelos una y otra vez. Pero haga eso, disciplínese. Disciplínese. Y déme unos meses, un par de meses, dos, tres meses, que va a empezar a haber cambios en su vida. Ah, de verdad. Yo no estoy poniendo mi palabra en juego aquí. Es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que produce resultados. Y dice que es viva, dice que está viva. Amén. Y le digo una cosa. Esto funciona. Vida personal. Y luego lo más cerca que tenga, sus hijos, va a funcionar. Y aquí viene esta ayuda ahora también. Porque estoy hablando de la ayuda del Espíritu Santo, porque viene una poca ayuda que la gente no lo hace. Y lo vamos a hacer ahorita. Ahora sí vaya a Romanos capítulo 8, donde dijimos ahorita. Ajá, versículo 26. Aleluya, qué bueno que vine. Amén. Y lo vamos a hacer aquí, porque tal vez nunca lo han experimentado, tal vez en su casa nunca lo han hecho. Y es, Dios mío, es tremendo que tengamos estas cosas y no las aprovechamos. Amén. Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, esa palabra pedir u orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, note, intercede con nosotros con gemidos indecibles. Vamos a leerlo otra vez y vamos a verlo por partes. Note que dice, y de igual manera el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Dice, nos ayuda, y esta es la palabra clave en todo este versículo, es la palabra ayuda, es la que vamos a ver ahorita, y es la palabra clave para entender esto. Aún es la palabra más importante, y no quiero decir que es más importante que la palabra Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no pudiera hacer nada ahí. Dice que nos ayuda, y ahorita vamos a ver qué quiere decir ayuda, es una palabra compuesta en el griego, ok, todavía no la ponga, gracias, ahorita les voy a decir, porque tengo que explicar algo de esa palabra, ok, pero quiero que vean esto aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Vamos a ver nuestra debilidad. Vamos a ver ahí, debilidad. No está hablando de una debilidad física, ¿ok? No está hablando de una debilidad así como me siento débil en mi cuerpo. Aquí es una debilidad, más bien, si te fijas, dice que no sabemos orar como conviene. Entonces tiene que ver con una debilidad de cómo orar en ese momento. ¿Amén? Por ejemplo, un ejemplo. Usted viene y me dice, hermano, fíjese que quiero que nos pongamos de acuerdo porque mi mamá o mi hermana está batallando para encontrar un trabajo. Bueno, podemos orar, padre. ¿Cómo se llama su hermana? Pues Chenchita. Bueno, padre, levantamos en oración a Chenchita que quiere un trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. En el nombre de Jesús y oramos por ella. Pero ves, tú no sabes si el trabajo, tú no sabes la confesión de Chenchita. No sabes qué cree ella de verdad. Ella nomás pidió oración y ha pedido oración a 30 iglesias ya. O sea, ellos nomás así como, a ver, le tiran a todo a ver a quién le da, ¿me entiendes? No saben ni qué. Luego, no sabes si ese trabajo, en un específico trabajo que ella quiere, tal vez en ese trabajo la van a matar, la van a abusar, algo malo va a pasar, pero no. Es un ejemplo. O hay veces, como cuando nos mandan peticiones de oración, hay veces, no sabemos todos los datos, no entendemos qué está pasando. Y aquí el Espíritu Santo es el Espíritu Santo literalmente ayudándonos. Amén. Hay una diferencia, antes de continuar ahí, si usted va conmigo a la primera a los Corintios en el capítulo 14, Esto, acuérdate, esto que estoy hablando es para, no es para niños en Cristo, ¿ok? Esto es para gente madura que quiere la palabra. Primero a los Corintios 14. Si usted se fija ahí, dice en el verso 14, note, dice, porque si yo oro en lengua desconocido, en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora. O sea, queriendo decir lenguas devocionales, uno puede empezar a orar en lenguas. Óreme, kishti, fernando, kare, kishti, fro, gracias, Padre. Óreme, ande, ikishti, dondo, este, kito, tofro, nate, steno, no. Y estás orando en lenguas devocionales. Y es tu espíritu ora. Ahora, ¿tienes la versión AMP en inglés? En ese mismo versículo. Así lo tiene. Nota, dice. Dice, for if I pray in an unknown tongue, porque si yo oro en una lengua desconocida, nota lo que dice. Dice, my spirit, mi espíritu, by the Holy Spirit within me, mi espíritu por el Espíritu Santo en mí ora. Queriendo decir que el espíritu humano usa al Espíritu Santo para manifestarse. No sé si te fijas, mi voz está saliendo a través de un micrófono o de bocinas. ¿Lo entendió? Es como si mi voz fuera el espíritu humano y las bocinas fueran el Espíritu Santo. ¿Lo entendió? Pero aquí es algo diferente. Note que ahora, ahí en el capítulo 8 y en el versículo 26, note que dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Verso 26. Ahora, ¿cuál es nuestra debilidad aquí? El mismo verso lo dice, ahorita lo expliqué. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos orar o pedir como conviene. Una vez más, ¿cuál es nuestra debilidad? No está hablando de una debilidad física necesariamente, sino que no sabemos orar o pedir como conviene. Por ejemplo, ¿cuántos saben que ahorita en el mundo entero, nada más en esta ciudad o en este estado aquí, Arizona, o en muchas partes, están sucediendo tantas cosas ahorita, malas, perversas? ¿Cómo puedo orar? Si oramos en el entendimiento, llega un momento en que, por ejemplo, Padre, en el nombre de Jesús, protege a los niños inocentes y esto y el otro, y bendice a aquella persona y sana a aquel, y al rato, ya, ¿qué más? ¿Por qué más oro? Pues no sé. Estamos limitados. Pero de repente tenemos el ayudador. Pero ves, necesitas limitar tu carne para esto, dejar tu carne a un lado. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahorita estuve en mi oficina, no sé, más de media hora, 30, 40 minutos. Y creo ver el Espíritu Santo. Estuve hincado en mi sillón, ahí en la sala, pequeña sillón que está ahí en mi oficina. En el piso estaba hincado y estaba recargado en el sillón. No me di cuenta y fue el mismo Espíritu de Dios que me alertó. Y en eso ya tocaron la puerta para que iban por mí. Se me fue la noción del tiempo, no sé, 40, 45 minutos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos qué pedir como conviene. No lo sabemos, ahí te lo dice. Pero, aleluya, pero, ¿ve el pero? Amén, gócese por ese pero. Pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros, note, con gemidos. ¿Y sabía? Jesús gimió también. Jesús gimió. Pero igual, esto necesita hacer un lado la carne. Gimió antes de levantar a Lázaro los muertos. La diferencia es que él no oró en lenguas y no lo hizo muy largo porque no estaba en esa dispensación. Y Jesús tenía el Espíritu, ¿qué dice Juan? Capítulo 3, sin medida. Amén. Ahorita el Espíritu Santo, él era el único cuerpo de Cristo con el Espíritu Santo para él. solito, por decir así. Pero ahorita el Espíritu Santo, mire, la gente, toda la gente que estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero con medida. Pues está repartido en todo el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, todo el creyente. ¿Lo entiende? Pero Juan nos reveló en el capítulo 3 que el Señor tiene el Espíritu sin medida. Y luego, aparte, lenguas no era la dispensación de Él. Pero dice con gemidos indecibles. Esto va más allá de lenguas. Puedes empezar orando en lenguas, pero es como, ¿no? La única manera de decirlo, Jerry, es como, you will know when the Holy Spirit kicks in. Tú vas a saber cuando el Espíritu Santo entra en acción. E igual, no es crítica, no quiero que se sienta mal, pero me concierne aquí en mi corazón que algunos de ustedes nunca han experimentado eso. ¿Cómo sabes? Bueno, lo sé porque el Espíritu de Dios me lo está diciendo. Y algunos de ustedes tienen años que han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero aparte de que no oran ni en lenguas devocionales, si no pasas un tiempo orando en lenguas devocionales, no vas a saber cuando the Holy Spirit, como dice, es una expresión en inglés, the Holy Spirit kicks in, cuando el Espíritu Santo, no que patea, pero más bien que si lo traduzco, yo creo que sí, cuando entra en acción, cuando se manifiesta. Y muchos problemas personales de ustedes y tal vez de gente cercana ya se hubieran arreglado. Porque nota que es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, escucha esto, va a interceder por ti, pero no lo va a hacer solo, es nuestro ayudador. O sea, ¿por qué dice que es nuestro ayudador? Quiere decir que Él usa nuestra disponibilidad, tenemos que estar disponibles, va a usar nuestro cuerpo, va a usar nuestra lengua, va a usar nuestras cuerdas vocales. Con gemidos, ¿sabes lo que son gemidos en inglés? Groanings. Gemidos indecibles, pero nota esto, el 27. Más el que escudriña los corazones. El que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios el Padre. Sabe cuál es la intención del Espíritu. En otras palabras, el Padre, Dios el Padre y el Espíritu Santo se entienden perfectamente. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos. Esto es intercesión. Y en mi corazón me concierne que algunos de ustedes me están oyendo, pero ni siquiera saben a qué me refiero. Nunca lo han experimentado. Y tengo años enseñándolo. Pero no han recibido ese beneficio y me concierne. No sé, quisiera ser de esos, hablando del oficio del pastor, esos pastores que, bueno, mira, vengo, doy la palabra a aquellos, hagan lo que quieran. Y en cierta manera tienen razón algunos de ellos que me han dicho, sí, pero al mismo tiempo a mí me concierne. Claro, no soy responsable si usted lo vive o lo hace o no, es cierto, pero... Y tuve que depender de él, Padre, ¿cómo? Ayúdame aquí, ¿cómo hacerlo aquí? ¿Cómo verlo en manifestación? Ok, vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a orar. Vamos a empezar primero el espíritu humano orando. Ese es el espíritu humano. Pero luego tú vas a saber cuando eres el Espíritu Santo. Hay gente que tal vez ahorita estuvieran vivos si usáramos, y no estoy culpando tampoco a cada uno de nosotros, pero tal vez estuvieran vivos si hubiéramos intercedido. Hay cosas que en una iglesia, esto no es nomás responsabilidad del pastor, es responsabilidad de las ovejas. Son las ovejas las que se multiplican, son las ovejas las que maduran, son las ovejas las que crecen. Mi hijo tiene ovejas. ¿Sabes lo que hace mi hijo? Las cuida, las alimenta. Les han dado bastantes crías este año. Hasta han parido doble, cuateado. Algunas que nunca lo habían hecho este año están cuateando. Es su responsabilidad madurar. Mi responsabilidad es enseñar, pero es usted recibir y poner por obra. No nomás sentir, ya vino, cumplió un cuadro religioso, va, aquí está con cara de santo, aleluya. Pero llega a su casa, va a desparramarse, a sacar toda la carnalidad. ¡Ay, qué cansada! ¡Qué cansado! ¡Ay, qué hambre! Porque ya nadie te ve. No, de verdad, debes tomar esto en serio. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si alguno de ustedes, yo no creo eso, bueno, quédese sentado ahí de espectador. Pero deje que los otros fluyan, ¿ok? Vamos a orar. Roma hikisti, nondi kisti, mando honkusta, namahani shendi. Ahí donde está. Ore kisti, fronda. Apague sus teléfonos, deje los teléfonos a un lado. Deje los textos y todo eso. Es tiempo de darle tiempo todo al Señor. Ahorita. Nekunde hini shendo inu mohokuna. Andengo reme hini shendo tosto kombahane kende. Hondo sufri bini shendi limahunu sonda ramahane kende. Limahani sendo ramahore kende. Oromo sofro te keste kende no sende limarimano sundu. Embarikunde resende shendo lomohokusti kende linusunde ramahane kisti. Non donde kini sefu nikunda tunga regano mohoni sendalina o ramaha kisti non sondo ramahani kindi onda ramahani kesto kunda ramahani sendo romo hufusti kindi ramahani kende o rondo sondo rene kisti kundo rosondo romo fofo rene kisti ondondo reme kindo romo frombo romo sondo romo kende reme sindi nendoro moho kusti kindi rimasonde remeini O ramaha kisti tandoroso konde ke bandose ke engondose ke enkontese engondoson de reme fin do rosto ku nan kon kundendin domba ha kisti nondo ramaha nikinde rondo sondo rama fambani gondoson do romo unumbi mi ha nikinda huma istinde di ki ono unbi di mo hukiti stingono mo ungendi stingono mo ngandesendo romo nikinde Unginisendo romo, humanisi yondi onguli nini mahunisendo ini, uni hankupi inisendo kuni inisendo uka ini, unise ukuku nihishti ini, ukitisti kando uni dodo sendo kunama ini, sendo ukuni, ukusi ini ahiki uni ahishi ini, uini sendo ukuni, uyono sundi ahukuni ahini seuni, Uramai isti okuni ini, hurisendo he, uini si uku, ini ani ai uini, uisi uini ai, isi uku ai, isi unu namai aki, gushi uku namai isi tokuni, iti aku unu, ayo iki isi ungu, akae o isi ungu, uani haise, uki ha, yoni isi unu, Tu suni no musi niti tu ukuni shudi undi tu kuki uni hafuku ni hishi ukunu nindi anu suni ani ohuku ai oi ai 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 shia oku ai riu mai no unu sonde is te unu kui kia usuku nai ini Eu mahai eu ai o cui eu sou ele eu sou ai rishi o no eu no rosso do no ire ora o que este o ai rishi o que o que o sou cai na este no e o rosso ele sou do ire o no ire no ai rishi o que rishi o no ai No isso o que não que isso o que cari o que não isso não que e te tosto com o que ele então tosto com o nosso com o que cai no sono ele o rosto o que ele sendo ele o rosto do ele kende o que mohoni o tosto com ele isso o rosto do ele sendo o que ele isso o que ele ani O Christi, you're a Christian, you're a Christian, you're a Christian, you're a Christian, Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya, gracias por tu ayuda. Oh, creo que soy Shitoromo. Conforme a tu voluntad. Padre, conforme a tu voluntad. Gracias por la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda, intercede. Aleluya. Genio esa palabra, ayuda, en el griego son literalmente tres palabras juntas. Es una palabra bien larga. Se compone de tres palabras literalmente. Las primeras tres palabras, si ven, dice sun. Sun quiere decir con en el griego. Si ve la otra palabra, las otras cuatro, es donde obtenemos la palabra antiguante. Como decir, a un antirrepelente. Que en el griego la palabra se pronuncia di, nada más. Qué curioso, ¿no? En inglés anti, anti. En español ante o anti. Di. Y luego la palabra, hay una palabra ahí. Esa palabra sería como algo como sunandilambanome en el griego. Esa palabra, literalmente, si la juntas los tres, porque la palabra lambano en el griego quiere decir literalmente agarrar. Si la juntas quiere decir apoderarse del opuesto juntos, es decir, cooperar. Es cuando nosotros tenemos que cooperar. Me gusta más la otra definición, es la que he enseñado por muchos años. Agarrarse juntamente con... En contra de, no sé, tal vez se las pase mal, pero agarrarse juntamente con, en este caso con nosotros, debe decir ahí en contra de. O sea, estamos hablando en contra de las fuerzas de las tinieblas, en contra de la obra satánica. Agarrarse juntamente con nosotros, en este caso, en contra de. Sí, es la última sílaba del griego, sí, dice. Sunandi lambanome es en contra de, y esa palabra lo que quiere decir, el Espíritu Santo se agarra juntamente con nosotros para orar. O sea, el Espíritu Santo puede literalmente estar usándonos a nosotros para manifestarse, pero estar ayudándonos en alguna situación nuestra. Y cuando el Espíritu te diga una cosa, vas a terminar cansado, te va a doler, vas a pensar que hiciste abdominales, te va a doler la quijada, vas a sentirte cansado. Bueno, porque el cuerpo humano no está, es el Espíritu de Dios. Y terminas agitado, y terminas cansado, pero terminas gozoso. Terminas acalorado. No te sorprendes si terminas colorado, rojo o algo así. Pero muchos cristianos no lo experimentan. pueden pasar toda una vida nada más orando en lenguas. Piensan que orar en lenguas nada más es gritar, orar, cuando están orando, reprender al diablo y gritar y levantar y la voz y todo. Pues, tiene un propósito y un punto, pero no más porque gritas, que dice que el diablo se va a asustar por los gritos. Se va a asustar tu vecino. Tu esposo mejor se va a ir afuera a tomarse el café, estar oyendo gritos ahí en casa. Pero mi punto está que si no nunca has experimentado eso, muchos problemas que ahorita pudiera estar pasando, tal vez ya se hubieran solucionado. El Espíritu de Dios intercede. Y como dije, tienes que juntar todas las verdades. Por ejemplo, yo hablo, el Espíritu Santo fue el que me dijo, no en intercesión así, pero el Espíritu Santo me dijo, mantén tu fe en el Salmos 91:10. Yo todavía no sabía que iba a orar por gente enferma con COVID ni nada de eso, no lo entendía. Pero empecé, pero dentro de intercesión, cuando he practicado esto, yo me voy a mi otra casa a veces. Y allá, man, ahí me tiro a veces. A veces no te puedes ni sostener. Ya estuve a punto de pensar y decir, tráiganme una silla para poderme hincar y recargarme. Pero si no lo haces, si ni siquiera, tal vez algunos de ustedes dicen, ¿qué es esto? Qué raro. Al contrario, yo pienso que algunos, los raros son ustedes que ni siquiera han experimentado esto. Para eso entiendes que debes de dejar el teléfono a un lado, los textos, el Facebook, el WhatsApp. Todo eso yo lo uso, pero no cuando estoy con el Señor. Porque eso se llama distracción. Amén. Mis hijos saben, cuando yo voy a orar, les voy a pasar tiempo con el Señor. Ellos no me molestan, no hay papi para nada. A menos que sea una emergencia, pero estoy confiando que no va a haber emergencias nunca. Pero ellos están bien entrenados, ¿ves? Desde niños. ¿Te acuerdas, Nubia? Así, tenían que 3-4 años tal vez. Sabían, papá está ahí en su oficina. Ellos sabían. Porque sabían que a fin de cuentas era para el beneficio de ellos. Amén. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si algo no está pasando bien en nuestras vidas, no culpe a Dios. Pero para esto se necesita pasar tiempo a solas. Y muchas veces, a veces el Espíritu Santo no va a entrar en acción luego. A veces, si no está impuesto a esto, va a tener que orar 15 minutos en lenguas. Media hora, y tal vez no. Pero usted va a saber cuando ahora usted estaba hablando, es el espíritu humano, pero ahora él entra el Espíritu Santo, usando el espíritu humano, usando su lengua, usando su boca. Cuando vaya manejando, le aconsejo que no lo haga. Y si lo hace por largo tiempo, créame, el Espíritu Santo is going to kick in. The Holy Spirit is going to kick in. Y mejor oríes en la carretera. Yo me he tenido que orillar ahí en el 10. Porque ¿ves? El Espíritu Santo toma control de tu cuerpo a veces de todo y no vas a poder manejar y la presencia de Dios es bien fuerte, te tienes que orillar. Porque la unción está fluyendo y nuestro cuerpo es un cuerpo de carne, como te dije. Por eso el Señor les decía en el Antiguo Testamento, cuando se aparecía, no se acerquen, dice, porque van a morir. No es que Dios lo quería matar, es que aparte que era una bola de muertos espirituales, no había nacido de nuevo, era pura carne todo. Todos ellos eran carne, literalmente. El espíritu estaba muerto, alma y carne, nada más. La presencia de Dios los exterminaba rápido, no era que Dios los quería matar. Era que la santidad de Dios y la unción se manifestaba en gente muerta espiritual. Aleluya. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Y cosas que ahorita están obstruyéndose, algunas de estas cosas, pronto van a empezar a caer si usted empieza a practicar esto. Y puede que esté intercediendo por mí, puede que esté intercediendo por la iglesia, por los planes de Dios, puede que esté intercediendo por toda la gente que está aquí, por otras personas y otros cristianos en otros países. A veces no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede. Y es tremendo cuando el Espíritu Santo intercede. Aleluya. Qué bueno que vine. Póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Valió el esfuerzo de venir. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios. Men, en lo que van, se van poniendo de pie. Vamos a orar un momento. Luego quiero enseñar sobre el primer libro de Crónicas 29. ¿Sabe a qué capítulo se refiere eso? Cuando David habló sobre la ofrenda del templo. No hay, váyalo leyendo en casa. Primer libro de Crónicas, todo el capítulo 29. Para mí, he estudiado, tengo años estudiando esta área, pero no hay nada mejor en toda la Biblia, en mi parecer, ejemplos del dar con un corazón agradecido a Dios, que lo que está en primer, todo el capítulo de Crónicas 29. Es el mejor. Hay otros ejemplos, ¿verdad? No dije que los demás no. Le dije que para mí, en mi opinión personal, y oí a dos maestros que respeto mucho y que amo mucho y que han sido una bendición en el cuerpo de Cristo, decir que para ellos también. Y dije, oh, man, pues me confirmó eso. No quiere decir que los otros ejemplos no. Pero ahí hay sombras, tipos y figuras de la razón de dar y del corazón de dar. Amén. Gracias, Padre. Padre, te amamos, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Por la ayuda de tu Santo Espíritu en este lugar. Te damos gracias por el Espíritu Santo en este lugar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Padre. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias porque estás en este lugar. Estás con nosotros. Gracias porque nos ayudas e intercedes conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Y sabemos que con tu presencia glorificas a Jesús. Eres nuestro ayudador, gracias. Aleluya. Ahora, Padre, gracias por la convicción del Espíritu Santo de todo esto que se habló. Gracias por esa convicción tremenda del Espíritu Santo. Que estás en nosotros, que estás con nosotros, te damos gracias. Te alabamos, te honramos, te glorificamos a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia. Hablamos vida a nuestras vidas. Hablamos vida a nuestras vidas. En estos días que nos queda para el fin de año, Padre, gracias que nos estamos preparando para empezar un año glorioso. Un año mejor. Oh, damos gracias a Dios que no solamente muchos de nosotros sobrevivimos esta pandemia, hemos ido adelante, hemos avanzado, nos hemos metido más a las cosas de Dios. Nuestra relación en estos dos años ha mejorado contigo. Gracias, Padre. Lo has tornado para bien. ¡Aleluya! ¿Ah que sí? Muchos de nosotros, el diablo quiso usar esta pandemia, pero ¿sabes qué hizo? A lo menos en mí y en mi esposa, nos fortaleció, usó todo esto que ha pasado para buscar más de Dios. Y cuando buscas más de Dios, ganas. Para estudiar más, para meternos. ¿Y sabes qué pasó? En estos dos últimos años, creo Nubia y yo crecimos más espiritualmente que el resto de los años. Fue lo mismo que dijo Pablo, dijo, quiero que sepan más bien que estas cosas que me han sucedido, dijo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Redundó para bien porque Nube y yo buscamos más de Dios, más como nunca antes. ¿Y sabes qué pasó? Crecimos espiritualmente. Y seguimos creciendo. Pero dime, ¿no se nos nota? ¿No se nos nota? ¿O nos ves débiles todos? Ay, se les nota la cara de preocupados. Mira cómo se ven de... Se les nota el desastre. Se nos nota, ¿no? Mentiras. Iban a ser puras mentiras del diablo. ¿Sabes? Hoy tenemos más paz que nunca. Aleluya, gracias.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.